Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaquefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y desde nuestros estudios en Teherán les doy la bienvenida al programa del día de hoy, 29 del mes persa Aván de 1399 de la Égida Solar, correspondiente al 19 de noviembre de 2020, año del salto de la producción. Iniciamos el programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 12 de la medianoche, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
El presidente de Irán, Hassan Rouhani, dice que Estados Unidos ha fracasado en la guerra que ha librado contra el país persa durante estos últimos años. Llega a los territorios ocupados palestinos una delegación de Bahrein en su primera visita oficial tras la firma del acuerdo de normalización con el régimen de Israel. En Venezuela, el oficialismo llama a recuperar la Asamblea Nacional y responder a Estados Unidos y la extrema derecha, mientras la oposición moderada también rechaza el comportamiento de los ultraderechistas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta hora les saluda Dani Pérez Díaz. Actualizamos de inmediato las informaciones. Acompáñenos. Presidente iraní Hassan Rouhani enfatiza que Estados Unidos ha fracasado en diferentes aspectos de la guerra que ha librado contra el país persa durante estos últimos años.
Desde que comenzó la guerra económica del gobierno de Estados Unidos contra el pueblo iraní, hemos estado buscando eliminar las sanciones y amenazas y crear oportunidades. El resultado de nuestros esfuerzos durante los últimos 3 años ha sido que Estados Unidos ha fracasado por completo en las esferas política, legal y moral.
El presidente iraní señaló que Washington aplicó una política de presión contra Teherán y creó problemas para el pueblo iraní. Sin embargo, fracasó en su objetivo principal, es decir, crear hambruna en la nación y perturbar la seguridad interna. Rouhani calificó como terrorista y criminal a la administración del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump. Declaró que Trump cometió crímenes tanto contra Irán como contra todos los pueblos independientes como Palestina, Irak, Siria y Yemen. Irán puede volver a aplicar automáticamente sus compromisos en materia nuclear si el futuro gobierno de Estados Unidos levanta las sanciones contra Teherán, así lo declaró el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Mohammad Javad Zarif. Enfatizó que si Estados Unidos respeta la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU, si las sanciones se levantan y no hay ningún obstáculo para las actividades económicas, entonces Irán, tal y como lo ha anunciado, respetará sus compromisos. Zarif recibió con beneplácito que el presidente electo Joe Biden quiera volver al acuerdo nuclear, pero advirtió que tiene que tener claro que Irán no aceptará condiciones. Entretanto, Irán asegura que responderá con dureza si Estados Unidos lanza un ataque contra sus plantas nucleares. Esto luego de que informes afirmaron que la Casa Blanca evaluó esta posibilidad.
Fue este lunes cuando el diario New York Times reveló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sondeó hace días la posibilidad de realizar un ataque contra instalaciones nucleares de Irán y que fue disuadido por sus asesores. Este martes, el gobierno iraní aseguró que dichos informes son más bien parte de la guerra psicológica contra la nación iraní.
Los sionistas y otros enemigos de Irán siempre recurren a la guerra psicológica en nuestra contra y lo han hecho durante las últimas 4 décadas sin lograr su objetivo. Yo considero poco probable que se atrevan a atacar a Irán, pero en cualquier caso daremos una respuesta aplastante a las agresiones militares.
Por su parte, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, aseveró que la campaña de máxima presión emprendida por Donald Trump tras su salida del acuerdo nuclear en 2018 ha fracasado.
Pese a todas las pérdidas y los problemas económicos que ha sufrido el pueblo iraní, se ha preparado el terreno para una mejora de la economía. El gobierno, con el apoyo y la cooperación del pueblo, impidió que las sanciones lograran sus siniestros objetivos.
Dentro de Estados Unidos, también hay quienes creen que Donald Trump no debe seguir con sus sanciones contra Irán. 75 congresistas demócratas han pedido el alivio de sanciones contra el país persa para no dificultar más la lucha contra la pandemia del coronavirus. Pahit Jodadari, Hispantav Noticias.
Entre tanto, el ministro de Exteriores de Bahrein, Abdel Latif al-Sayani, llegó a Tel Aviv en la primera visita oficial a territorio ocupado palestino de un ministro de esta monarquía árabe. El canciller bahreiní, acompañado por una delegación gubernamental, fue recibido por su par israelí. Al-Sayani va a reunirse en Jerusalén con el premier israelí Benjamin Netanyahu y el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo. Bahrein y Emiratos Árabes Unidos firmaron en septiembre en Washington acuerdos para establecer relaciones con el régimen israelí, una decisión calificada de traición y puñalada por la espalda por los palestinos. Y en Estados Unidos, el presidente electo Joe Biden anuncia nuevos nombramientos en su equipo de gobierno, mientras el mandatario saliente, Donald Trump, sigue sin reconocer su derrota electoral. Biden anunció a varios colaboradores de alto rango de su campaña para ocupar otros puestos clave en la Casa Blanca. El congresista de Luisiana, Cedric Richmond, copresidente de su campaña, como asesor y principal director de su oficina de participación pública. Mientras desde Georgia, donde se está llevando a cabo un recuento de votos a mano, el secretario de Estado, el republicano Brad Raffensperger, denunció presiones de compañeros de su partido para invalidar votos que le dieron la victoria a Biden. Dijo que incluso ha recibido amenazas de muerte.
El senador Graham nos solicitó que auditemos los sobres y luego descartemos las boletas de los condados que tenían la mayor frecuencia de errores de firmas. Y luego traté de ayudar a explicar eso porque con la coincidencia de firmas ya no se podían vincular las firmas a esas boletas. Salimos de la llamada y dije que hablaría con un abogado y me comunicaría con él. Simplemente decidimos que la mejor acción era no regresar y volver a involucrarnos. Vamos a contar cada una de las papeletas y esos serán los resultados y eso es lo que certificará el Estado.
Continúa la campaña para las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre en Venezuela. Los candidatos de diferentes toldas, mejor dicho, afirman que los comicios abrirán un nuevo capítulo en la política del país.
Los venezolanos tienen el 6 de diciembre la gran tarea de recuperar la Asamblea Nacional y ponerla a trabajar en favor del pueblo. Así lo afirmó el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello.
Le toca al pueblo de Venezuela este 6 de diciembre. Quedan 19 días para un lindo amanecer de patria, un lindo amanecer de revolución, un lindo amanecer de batalla, un lindo amanecer de victoria revolucionaria.
Igualmente, aseguró al pueblo revolucionario que sus votos son la mejor lección que se le dará a Estados Unidos, sus aliados regionales y sus lacayos de extrema derecha que durante años han buscado derrocar al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro.
Que el tiempo que estuvieron allí 5 años lo desaprovecharon, lo perdieron, le hicieron mucho daño a este pueblo. Le hicieron muchísimo daño al pueblo y aún siguen haciéndole. Se habían preparado ellos para que Venezuela fuese un protectorado de los Estados Unidos.
tenemos.
El candidato a la Asamblea Nacional de Alianza Opositora Venezuela Unida, Luis Parra, criticó a la oposición de extrema derecha por polarizar el país e impedir su desarrollo.
Nosotros, desde nuestra condición de oposición, decidimos luchar y defender la vía electoral porque es la única vía que, además que está en la Constitución, es la que obviamente logra los cambios que el pueblo de Venezuela anhela y aspira.
A su vez, el secretario general de Primero Venezuela, Miguel Ponente, afirmó que se está construyendo una nueva oposición y una nueva generación política en el país que causará la desaparición del sector de ultraderecha.
Aspiramos a estar en la Asamblea Nacional y representar al pueblo venezolano que debe estar ahí, que es un elemento fundamental en medio de ese llamado de abstención de algunos. Pero lo fundamental es entender que la Asamblea Nacional debe estar representada, la pluralidad del pueblo venezolano.
Pese al boicot de los partidos de extrema derecha, 14.400 aspirantes de unos 170 partidos compiten por los 277 escaños de la Asamblea Nacional en las elecciones del 6 de diciembre. Según el Consejo Nacional Electoral, 13.000 de los candidatos son de partidos de la oposición. Aydin Shaigan, con información de Mohammad Moezzi, Hispan TV Noticias.
En Alemania, la policía choca con manifestantes que protestaban contra las medidas de prevención contra el coronavirus en la capital, Berlín. Con cañones de agua, las fuerzas policiales dispersaron a miles de manifestantes, la mayoría sin mascarillas, que se habían concentrado en el centro de Berlín para manifestarse contra las restricciones por el COVID. La protesta fue convocada por grupos extremistas que, según las autoridades alemanas, terminan aprovechándolas para atacar al Bundestag en Berlín, al igual que ocurrió durante una protesta similar en agosto. A principios de noviembre, Alemania cerró bares, gimnasios y otros centros de ocio, aunque las tiendas y las escuelas siguen abiertas. El ministro de Economía alemán advirtió que las restricciones podrían durar meses. Choques en París tras una manifestación contra el proyecto de ley de seguridad global calificada por los detractores como ley mordaza. La policía francesa utilizó cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes convocados por periodistas y sindicatos. Los indignados reivindican su libertad y aseguran que la ley servirá para evitar la agravación de la actuación policial durante las protestas. La controvertida legislación prevé sancionar con un año de prisión y una multa de 45.000 euros por la difusión de la imagen del rostro o cualquier otro elemento de identificación de un policía o un gendarme que socave su integridad física o mental.
El mero hecho de filmar a alguien no significa que haya una mala intención. Solo después podemos notar un uso inapropiado de las imágenes, en cuyo caso conviene corregirlo. Pero no es la filmación en sí ni el audio lo que debería reprimirse.
El grupo BRICS se reúne por primera vez tras la pandemia en un mundo afectado gravemente por el virus. Los países miembros abordaron destacados temas de la actualidad y abogaron por una lucha conjunta contra el COVID-19.
Los líderes de los países del grupo BRICS, que reúne importantes países de Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, llevaron a cabo su duodécima cumbre. Al término de la cita se logró la declaración de Moscú, de casi un centenar de puntos que incluye estrategias de cooperación económica hasta 2025 y la lucha contra el terrorismo. Los mandatarios de los miembros del grupo dedicaron especial atención a la pandemia que marcó la presidencia de turno de Rusia, ya que no solo obligó a posponer la cumbre durante más de medio año, sino también a celebrar las múltiples reuniones y actividades por medio de videoconferencias. De hecho, los países abogaron por aunar esfuerzos en la lucha contra la COVID.
Recuerdo que el Fondo Ruso de Inversión Directa ha acordado con sus socios brasileños e indios las pruebas clínicas de la vacuna Sputnik V y también ha acordado que las compañías farmacéuticas chinas e indias abran centros de producción en estos países para producir la vacuna, no solo para sus propias necesidades, pero también para terceros países.
El tema de la pandemia, estrechamente vinculado con los problemas de economía y finanzas, llevó a los líderes del BRICS a comprometer a incrementar sus esfuerzos con el fin de garantizar un desarrollo dinámico, equilibrado e inclusivo tras la pandemia.
Los países de BRICS son todos pasajeros del mismo barco. Creemos firmemente que la paz y el desarrollo siguen siendo temas de la actualidad y la tendencia de la multipolarización mundial y la globalización económica no se puede revertir.
Durante la reunión virtual, varias autoridades también urgieron en la necesidad de realizar reformas en diferentes instituciones internacionales, como en el Consejo de Seguridad de la ONU.
India cree que las reformas en el Consejo de Seguridad de la ONU son muy importantes. Esperamos el apoyo de nuestros socios del BRICS en ese tema. Dentro de la ONU hay muchas organizaciones que no están trabajando de acuerdo con las realidades actuales. Se requieren también reformas en instituciones como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de la Salud.
Otros de los temas destacados abordados fueron la lucha contra el terrorismo, garantizar la seguridad informática, combatir el tráfico de drogas, la fuga de capitales y el lavado de dinero. Aydin Shaigan con información de Mohammad Reza Karimian, Hispan TV Noticias.
Finaliza el vacío de poder en Perú. El país ya tiene presidente. Francisco Sagasti juramentó como nuevo interino 3 días después de la renuncia de Manuel Merino.
Yo, Francisco Sagasti Hohausler, juro por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República para completar el período constitucional 2016-2021.
Sagasti se convierte así en el tercer presidente del país en poco más de una semana tras la dimisión de Merino, presionado por las protestas y la destitución de Martín Vizcarra. En su primer mensaje a la ciudadanía, reconoció que la clase política no ha estado a la altura de los desafíos. Prometió hacer lo posible para ganar la confianza de la ciudadanía y devolverle la esperanza de buscar un Perú mejor. El también congresista del Partido Morado dirigirá el gobierno de transición hasta el 28 de julio del año 2021.
Primero de estos desafíos es asegurar que las elecciones convocadas para el mes de abril se realicen sin contratiempos y sean absolutamente limpias. Hoy nos toca a los políticos ser parte de la solución de los problemas que en gran medida hemos creado nosotros mismos.
Para el gobierno mexicano, la pandemia de la COVID-19 está controlada y al mismo tiempo activa. Los contagios y decesos son motivo de preocupación para la población. Desde la Ciudad de México, Arturo Calvillo con los detalles.
México llegó a la cifra de 1 millón de contagios y casi 100,000 fallecidos a causa de la COVID-19. Con estos números, el gobierno mexicano afirma que la pandemia se encuentra activa, pero controlada. La eventual aparición de una vacuna efectiva inyecta la esperanza de una solución, pero existen asuntos para resolver, como la distribución, tener un sistema de congelación y, sobre todo, saber su grado de protección.
Este esfuerzo de reducir la mortalidad es sumamente importante. En la medida en que la epidemia de COVID-19 continuará activa, como lo hemos dicho en innumerables ocasiones, en el mundo, y que no existe una identificación predecible de cuándo terminará la epidemia.
Se han cumplido 170 días de la llamada nueva normalidad en México. Se diseñó un semáforo de alerta sanitaria para alertar a la población, se mantienen las recomendaciones de protección y se han recortado horarios en la Ciudad de México, en restaurantes, bares, gimnasios y salas de cine. En algunos estados del país han surtido efecto las medidas, dice el gobierno federal.
Nos duelen mucho las muertes y los estragos que ha dejado en nuestra población la pandemia, pero en la actualidad afortunadamente esta tiene una tendencia a la baja y esperamos que así continuemos.
50 hospitales privados se sumaron a la lucha contra la COVID-19. Anunciaron que tienen 3,000 camas para atender enfermos por el virus. El laboratorio estadounidense La Moderna anunció que tiene millones de vacunas que no requieren de congelación extrema. Sin embargo, las autoridades mexicanas aclararon que cualquier vacuna no detendrá las defunciones, solo se reducirán. Hay que mantener los cuidados personales.
Laboratorios de varios países reportan avances significativos en la obtención de una vacuna efectiva contra la COVID-19. Algunos de ellos dicen que la efectividad supera al 90%, y aunque el gobierno mexicano dice que habrá una o varias disponibles, ha dejado muy claro que no será la solución total para erradicar la pandemia. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirma que no presentará cargos contra el exministro de Defensa de México, Salvador Cienfuegos, acusado de narcotráfico, para que pueda ser juzgado en el país latinoamericano.
La atinada, enérgica, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha tomado la decisión de buscar que se desestimen los cargos penales de Estados Unidos en contra del exsecretario Cienfuegos. para que pueda ser investigado y en su caso procesado de acuerdo con las leyes mexicanas.
El general Cienfuegos llegará a México en calidad de lo que es un ciudadano mexicano más, sin orden de aprehensión. El jefe de la diplomacia ha anunciado que la Fiscalía ya cuenta con todas las evidencias compartidas por Estados Unidos para investigar al general, que también había sido acusado de lavado de dinero. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, ha sido elegido como el nuevo presidente del gobernante partido Movimiento al Socialismo.
Tocando muchos temas, primero quiero informar de consenso, decidimos que a partir de este momento Evo asume la presidencia del Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos.
Segundo. Morales agradeció el recibimiento popular tras su regreso al país después de casi un año de asilo político. Informó que a partir de ahora el MAS trabajará para los comicios departamentales del próximo 7 de marzo. Agregó que convocará para el sábado una reunión nacional para consensuar los candidatos. En los comicios, los bolivianos elegirán gobernadores en los 9 departamentos que componen el territorio y los alcaldes de 337 municipios. Y Alemania utiliza por primera vez una técnica completamente nueva para la construcción de una casa impresa en 3D. La mayor impresora de construcción 3D de Europa, de cuyo inyector sale argamasa u hormigón especial, imprime capa por capa las paredes de la casa de 3 pisos de alrededor de 380 metros cuadrados. La iniciativa busca indagar en el futuro la vivienda en un país donde las tensiones en el mercado inmobiliario convierten en esenciales los factores velocidad de edificación y coste. Y así ponemos punto final a la presente emisión. Gracias por habernos acompañado.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es. Estimada audiencia, enseguida les invitamos a escuchar una interesante entrevista de la actualidad política, una clave de la vida, y cerramos la programación con el espacio titulado El papel de la influencia del gobierno en la sombra en Estados Unidos. La Radio Voz en Español de Parsley le agradece su preferencia.
Entrevista sobre la actualidad política.
Se está comenzando Entrevistas, una producción de Pars Today que da espacio al análisis desde una visión diferente y que les permite a ustedes sacar sus conclusiones. Esta vez el invitado es Pablo Jofre Leal, quien desde Santiago de Chile, como les prometimos la semana pasada, abordará el proceso electoral en Estados Unidos, que desde el 3 de noviembre no tiene un ganador definido. El 3 de noviembre, los estadounidenses participaron en elecciones para elegir a su nuevo presidente, entre los candidatos el demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump. Pero desde entonces han pasado una serie de polémicas en el conteo de votos y, bueno, aún no está definido quién es el ganador. Sin embargo, aunque todavía no hay una confirmación oficial, los resultados que dan los medios no dejan dudas de que el candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, con 306 votos electorales, se ha impuesto al republicano Donald Trump, que ha obtenido 232. Sin embargo, el panorama sigue inquieto. Se habla de una transición violenta
Pablo, ¿qué opina al respecto? ¿Qué se puede hacer si Traón se niega a ceder el poder?
Bueno, frente a su pregunta resulta evidente ya a estas alturas que el ganador de las elecciones en Estados Unidos es el señor Joe Biden, del Partido Demócrata. Por tanto, el rechazo de Donald Trump al reconocer los resultados es lisa y llanamente una crónica contumacia de desobediencia respecto a lo que son los votos electorales y los votos populares. Ya no hay discusión posible. Claro está que falta el proceso de confirmación de el triunfo de Joe Biden, pero eso es una formalidad. En el plano ya de los datos empíricos, de los datos que se obtienen, el ganador es Joe Biden. Frente a eso, si Trump se niega a ceder el poder, lisa y llanamente hay que aplicar lo que las leyes norteamericanas establecen al respecto, que es que el señor Donald Trump el día 20 de enero debe estar fuera de la Casa Blanca. ¿Cómo lo saquen? ¿Con la policía, el ejército, de otra forma? Son mecanismos que debe utilizar la política norteamericana, el Estado norteamericano. Lo peligroso es la serie de sucesos que pueden desencadenar un enfrentamiento entre partidarios de Trump y los partidarios de Joe Biden. Pero desde el punto de vista de dónde está la ley, dónde está la legalidad, dónde está la razón, evidentemente eso es del lado de Joe Biden, y lo que está haciendo Donald Trump es lisa y llanamente poner en tensión al sistema político, jurídico, legal norteamericano. Lo que hay que hacer es hacer cumplir la ley.
Ahora, ¿cuál cree que será el camino de Biden en política nacional e internacional? ¿Seguirá el camino de Trump? Muchos hablan de que el mundo retornará a tiempos de Obama. Si fuese así, ¿cómo lo evalúa?
En la pregunta si Joe Biden va a seguir el camino de Trump o va a retomar el camino de Obama, creo que la historia ha enseñado que tanto republicanos como demócratas en Estados Unidos tienen una postura muy similar en aspectos de política interna y política exterior. Algunos matices, indudablemente, pero en general lo que desarrollan ambos partidos es el sostén de un modelo político, social, económico, financiero y cultural es muy similar, donde tienen preeminencia los grandes conglomerados financieros, el gran complejo militar industrial, la influencia, sobre todo en las últimas décadas, de los grupos de presión o lobbies, como son el energético, el sionista, el lobby saudí, el lobby del complejo militar industrial. Y en ese plano no se salen de ese camino, de ese derrotero. Ahora bien, no creo que haya una continuación en la política de Trump, pues ya ha anunciado Joe Biden algunos matices con respecto, sobre todo a la política exterior. Uno, respecto a volver al acuerdo nuclear, creo que va a haber una decisión de Biden de volver al acuerdo nuclear, pero tratando de imponer algunos términos de la política norteamericana que va a traer consecuencias, pues la República Islámica de Irán se va a negar rotundamente a esa postura. Volver al acuerdo climático, como lo ha dicho el propio Joe Biden, marca una diferencia con Donald Trump y más bien una política que los demócratas han llevado en el mundo, con Obama siendo su último representante, de firmar acuerdos globales donde Estados Unidos tenga alguna injerencia, pues es uno de los principales contaminadores del mundo. ¿Qué va a hacer con Cuba? Puede ser una continuación exactamente de la política de Obama, un acercamiento con la República de Cuba y poder matizar y aminorar los efectos del bloqueo, pero no terminar con él. Lo mismo con Venezuela. Así que en ese plano creo que va a haber una mezcla de un Estados Unidos que ha sido característico de estos últimos años con algún grado de acuerdo, sobre todo con la Unión Europea, con China, con organismos internacionales, volver a financiar la Organización Mundial de la Salud, volver a la UNESCO quizás, y trabajar por aspectos relacionados con la Federación Rusa respecto al tratado sobre misiles. Queda mucho por ver, pero en lo esencial, demócratas y republicanos no tienen grandes diferencias, así que no podemos esperar un cambio revolucionario en la postura de la política exterior norteamericana.
Muchísimas gracias al invitado Pablo Jofre Leal, quien ha abordado esta semana el panorama electoral indefinido en Estados Unidos.
Por mi parte me despido, pero antes les invito a enviarnos sus comentarios y propuestas a través del correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. También puede escuchar esta entrevista y revisar otros temas en nuestra página web parstoday.com/es. Asimismo, estamos en las redes sociales, en YouTube, en Voz Persa en Español, en Instagram, en Pars Today Spanish.
También les recuerdo que no olviden seguir las recomendaciones de las autoridades oficiales para prevenir el coronavirus. Dios mediante, nos conectamos en una próxima emisión. Hasta entonces.
Claves de la vida.
Ciudadanos y puntos sobre el buen humor. Tener buen humor es uno de los más valiosos y más populares asuntos ante Dios, pues es uno de los deberes divinos. Según las narraciones, el buen carácter no solo genera la alegría en la vida privada y social, fortalece el territorio y aumenta el ingreso y la popularidad, sino que también salva al hombre de sus pecados y allana el terreno para acercarse en el día de la resurrección al profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, y disfrutar de la interacción con él. En la cultura islámica, el buen humor surge de la bendición divina. Dios misericordioso, mientras presenta al profeta del Islam como un prototipo privilegiado del buen carácter, se dirige a él y dice: «Fue gracias a la bendición y a la bondad de Dios que te comportaste con la gente amablemente y con dulzura. Caso contrario, si les hubieras tratado mal y con dureza, sin duda alguna ellos habrían desaparecido de tu entorno». Al respecto, el mensajero de Dios dice lo siguiente: «En la evaluación de los comportamientos del hombre no hay nada que sea más importante que el buen humor. Entre ustedes, el que sea más honesto, más confiable, más amable y el que esté más cercano al pueblo será el más cercano a mí y en el día de la resurrección aprovechará de mi intervención». Además, los vecinos, como una parte de los ciudadanos, están entre los que se ha aconsejado mucho respetar sus derechos. El gran profeta del Islam le dijo al imán Ali, la paz de Dios sea con ellos, que respetara a los vecinos aunque fueran ateos. También el imán Ali señala que en sus relaciones con los vecinos piensen en Dios, puesto que el profeta siempre aconsejaba sobre ellos, de manera que se suponía que quería presentarlos como nuestros herederos. Asimismo, el imán Sayyad, la paz de Dios sea con él, señala lo siguiente sobre los derechos de los vecinos: «Protégelo en su ausencia y respétalo en su presencia. Ayúdalo cuando está oprimido, no reveles sus defectos, y cuando se comporte mal, no le hagas caso, olvídalo. Si te diste cuenta que recibe tus benevolencias, aconséjalo en secreto. No le abandones cuando lo está pasando mal. Olvídate de sus fallas y discúlpalo cuando comete un error. Compórtate generosamente. Tener bondad con los vecinos. Aumente el ingreso, extiende la bendición divina y además alarga la vida». El papel y la influencia del gobierno en la sombra en Estados Unidos.
Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en este programa semanal presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla Faime Shoya.
Amigos, y bienvenidos otra vez a este programa.
Gobierno en la Sombra es un programa de 6 partes basado en la investigación titulada El papel y la influencia del gobierno secreto en Estados Unidos y elaborado por el Departamento de Investigaciones Aplicadas del Servicio Exterior de la Radio y Televisión de la República Islámica de Irán. Amigos, en el 4º episodio del programa El papel y la influencia del gobierno en la Sombra en Estados Unidos, como en el episodio anterior, vamos a estudiar los elementos y componentes de la burocracia, así como las herramientas que componen la estructura del Estado de Estados Unidos y la posición del Estado oculto en esta estructura. Además, para aclarar los diferentes aspectos del tema de la influencia del Estado oculto en las complejas capas y relaciones de poder en Estados Unidos, hemos echado un vistazo a la estructura formal de gobierno de ese país norteamericano, haciendo una revisión breve sobre el poder ejecutivo y legislativo, y ahora le toca al poder judicial. El poder judicial en Estados Unidos está compuesto por un gran número de tribunales, tanto a nivel distrito como federal, junto con una serie de entidades jurídicos legales como el fiscal general. La Suprema Corte de Estados Unidos es la máxima corte en el país y la única parte del Poder Judicial Federal requerida específicamente por la Constitución y está compuesta por 9 jueces. La tarea de la Corte es la de interpretar el significado de la ley, resolver disputas entre los gobiernos estatales y federales y nombrar a un presidente en el caso del no funcionamiento del curso normal del proceso electoral mediante el recuento de votos públicos y electorales. Todos los jueces son nominados por el presidente que requieren de la confirmación del Senado. Cabe decir que este puesto es vitalicio. Los jueces pueden permanecer en su puesto hasta que renuncien, se mueran o sean impugnados o condenados por el Congreso. Entre los puestos de los 3 poderes en Estados Unidos, los magistrados de la Corte Suprema Federal ocupan los cargos más permanentes y sus fallos suelen ser válidos durante muchos años en el sistema político legal.
La Corte Suprema Federal incluso tiene la facultad de revocar decretos presidenciales o resoluciones del Congreso, y las Cortes menores están obligadas a seguir el precedente fijado por la Corte Suprema en la emisión de sus decisiones. Después de los 9 miembros de la Corte Suprema Federal, los jueces de los 12 distritos de las Cortes de Apelación de Estados Unidos también ejercen una influencia considerable en la jerarquía judicial del país norteamericano, ya que, junto con altos funcionarios gubernamentales y líderes del Congreso, constituyen parte de la burocracia del Estado en la sombra. Tras la muerte de la jueza más destacada de la Corte Suprema Federal, Ruth Joan Bader Ginsburg, nombrada el 10 de agosto de 1993 por el expresidente Bill Clinton, el nombramiento del sucedor se convirtió en una de las diferencias controvertidas entre los 2 candidatos rivales en vísperas de las elecciones presidenciales de noviembre de 2020, ya que si el presidente no resulta elegido mediante estas elecciones y votaciones electorales, será designado por la mitad más uno miembro de la Corte Suprema Federal. Por esta razón, el actual presidente Donald Trump, para tener la ventaja sobre su rival demócrata Joe Biden, insiste en que el Senado acepte tener a su juez preferido en la Corte Suprema en lugar de la jueza fallecida. Ahora toca hablar sobre la parte poderosa del Estado oculto, es decir, el Pentágono, sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que es responsable de dirigir, organizar y equipar al ejército más caro del mundo. A la cabeza del Pentágono está el secretario de Defensa de Estados Unidos, quien, como los secretarios del gabinete, es designado por el presidente y aprobado por el Senado. La gestión de múltiples bases militares en el país y en el extranjero y 2,5 millones de personal con más de 700 mil millones de dólares en presupuestos anuales, la celebración de múltiples contratos militares y el suministro y venta de decenas de miles de millones de dólares en armas al año a nivel mundial le dan al Departamento de Defensa una influencia y poder considerables para influir en las estrategias y políticas de Estados Unidos. Esta situación ha convertido al Departamento de Defensa en uno de los principales pilares del Estado oculto en Estados Unidos.
Junto con el Departamento de Defensa, compañías como Academy o la empresa militar estadounidense Blackwater, que por sí sola es como el ejército privado más grande del mundo, con un presupuesto de más de mil millones de dólares al año, desempeña un papel innegable en los programas del Estado oculto. La compañía Academy, por ejemplo, jugó un papel clave en las operaciones militares después del derrocamiento del exdictador iraquí Saddam Hussein en Irak en 2003. Estas empresas, contratistas o ejércitos privados, también se utilizan para actividades de seguridad y represión de protestas dentro del mismo Estados Unidos. En 2017, el gobernador de Virginia, Terry McAuliffe, denunció el ascenso del poder de las milicias en el marco de los ejércitos privados que a veces se utilizaban para actividades de seguridad en ciudades estadounidenses. Al respecto, dijo que cuando miras a algunos de ellos en las calles, piensa que es el ejército estadounidense que está marchando por las calles. Tienen armas que ni siquiera tiene la policía estatal. Podemos ver el rastro de otra parte del Estado oculto en la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. La comunidad de inteligencia de Estados Unidos está formado por 16 organizaciones y agencias de inteligencia encabezada por el director de inteligencia nacional. Todas las agencias de inteligencia estadounidenses recopilan y evalúan información en el área de sus funciones organizativas y los resultados de sus encuestas se comunican al presidente del país. Según algunas estimaciones, independientemente de los presupuestos administrativos y de personal actuales, al menos hasta el 70% del presupuesto de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos está dedicado a la firma de acuerdos con contratistas de defensa, seguridad, para proporcionar equipos y servicios de espionaje, incluidos la recopilación, el análisis y el estudio de información. Algunos informes indican que estos contratos han aumentado entre un 30 y un 40% en la última década. Por supuesto, debido a la naturaleza altamente confidencial de las actividades de inteligencia de Estados Unidos, nunca se publican cifras precisas y completas sobre los presupuestos abiertos y encubiertos de las agencias de inteligencia y seguridad estadounidenses, lo que provoca la corrupción y chanchullos ilegales y ha irritado a algunos medios de comunicación y activistas sociopolíticos. La sensibilidad ha aumentado drásticamente desde el 11 de septiembre de 2001, especialmente desde que Lee Hamilton, entonces vicepresidente del Comité de Investigación Independiente del Congreso de Estados Unidos, criticó duramente por primera vez el fracaso de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, a pesar de disfrutar de enormes presupuestos.
El vicepresidente del Comité de Investigaciones Independiente del Congreso de Estados Unidos, Lee Hamilton, también dijo: no se debe excluir a los estadounidenses del proceso del anuncio sobre los presupuestos de estas instituciones, porque la sociedad de la información tiene un efecto profundo en la vida de los estadounidenses normales. Sin embargo, el presupuesto de la comunidad de inteligencia estadounidense, así como la cantidad de personal y el alcance de sus deberes y poderes legales, aún se encuentran en un estado de ambigüedad, pero no hay duda sobre su papel y contribución al estado oculto en Estados Unidos. Como dijimos, podemos encontrar algunas partes y ángulos del Estado en la sombra y el alcance de su poder e influencia en las capas ocultas del gobierno visible y en todos los elementos del aparato administrativo de Estados Unidos. Sin embargo, la existencia y la vida de un Estado oculto en ese país, como el Estado visible, depende de la riqueza y el conocimiento de los poderosos sectores privados fuera de la gobernación formal. La más importante de ellas es Wall Street, donde las partes ocultas y abiertas del gobierno se benefician de su generoso apoyo mientras mantienen su estabilidad y prosperidad. Las instituciones financieras y los grandes bancos ubicados en Wall Street y las calles adyacentes en la zona de Manhattan de Nueva York bombean la sangre necesaria en las venas del sistema financiero y la estructura económica de ese país. También juegan un papel decisivo en el desarrollo económico global. Además, no podemos ignorar el papel de los laboratorios de ideas o think tank, los centros científicos y de investigación, los holding y las grandes empresas basadas en el conocimiento, especialmente las instituciones pioneras en el mundo virtual y los nuevos medios con mercados globales y los ingresos de billones de dólares en moldear los pensamientos y hábitos de las naciones. Además, avanzar y dirigir las estrategias internas y externas del sistema gobernante estadounidense. Sin duda, grupos de líderes y élites de estos sectores se encuentran entre los principales pilares del poder invisible en Estados Unidos. Estimados oyentes, hemos llegado así al final del cuarto programa de esta serie titulada El papel y la influencia del gobierno en la sombra en Estados Unidos. Antes de despedirnos, les invitamos a informarnos sus puntos de vista sobre el programa a través del correo electrónico vozdeiran@irid.ir o al número de teléfono 00981-2216-2912. También pueden seguirnos en Instagram en la cuenta Pars Today Spanish. Hasta la próxima. Estimados oyentes, hasta aquí el programa. Gracias por su atención. Sigan en sintonía de Pars Today.
Hasta la próxima. Bendiciones.
Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20 y 20 y 21 y 20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, antes de despedirnos, les informamos que tenemos nuevas frecuencias. Para más información, visítenos en nuestra página web www.parstoday.es. Que tengan una buena jornada. Thank you.